Señoras y señores, Puerto Rico lo pidió y GW5 respondió. Estamos de regreso, nos renovaron contrato. Bienvenido al segundo episodio del Junte Deportivo.
Habla claro, nos estafaron. Bueno, vamos a hacer la historia como es.
Zumba, zumba.
Cuando pasó todo ese reguero, que sí, Chente con los millón y pico y Molusco tratando de negociar, a nosotros nos llamaron.
Sí, sí, sí.
Que nos llamaron, no, mira, yo soy fulano de tal, un tal Pedro, yo sé que se llama Pedro allá. No, mira, que es que nos interesa, ya que estamos en una nueva faceta.
Necesitamos talento.
Haciendo un rebranding en SBS y lo de ustedes nos gusta. Pero necesitamos un depósito al arte para la producción. De $500.
¿Y no hay ticket?
Entonces,
¿y yo hice?
Entre todos. No, habla claro que soltamos los chavos. Y el tipo nunca contestó para atrás. Resultó ser, no sé.
¿Tienes atache móvil? Ahí va a ser máximo hoy.
Fue una estafa.
Sí, ahí me estuvo raro que el número era más 1-948. Era bien raro, era como de África.
Era boricua, ¿verdad? Tiene el acento ahí.
No sé, parece que
estaba bien ensayado.
Sí.
Estaba bien ensayado.
A lo mejor un AI.
Tuvieron
todo es posible hoy en día.
Tuvieron que escoger para la gente.
Estamos aquí.
Oye, regresamos. Para el que no sepa cómo funciona esta vaina de hoy, mira, se juntaron los poderes élites del deporte aquí del estudio. Me acompañan esta noche Ale Aliciade, Dile No al Sonso, Héctor Irizarry de La Partida Podcast,
yes,
y Eliezer Rosario de Puerto Rico Racing Sports.
Casina,
¿qué está pasando, muchachos?
Casina, papi, pompeado de estar aquí. Ese primer episodio recibí como, aparte de la de SBS, recibí como, macho, como 500,000 llamadas. ¿Ahora qué fue eso? ¿Esto? ¿Lo otro?
Sí.
Yo, calma, pueblo.
Algo bien hicimos, porque calma, se pueblo. Movió.
No, pero en verdad el feedback estuvo duro,
Bueno,
y inesperado, porque era algo nuevo a nosotros aquí inventando, que nunca habíamos hecho una vuelta como esa, y yo creo que la vibra fue durísima.
Y estábamos disparando de la baqueta esa noche, imagínate, lo preparado.
Igual que hoy.
Como terminamos el año, arrancamos el año, a lo loco.
A lo loco. Sí.
Oye, tú sabes, como venimos practicando el episodio pasado, mira, mis notitas aquí, ¿verdad? Con unas notas aclaratorias de arriba del Big Bang Gabriel Nieves en los controles.
La notica de Crispina.
Sí. Si usted se quiere auspiciar en este espacio o en cualquiera de los espacios de GW5 Network, oye, comunícate. Ponme el número ahí, 787-221-9530, o escribe un email a info@gw5.com. Y si no te lo han dicho en otro de los programas, te repito lo que decimos en La Partida. Esto es una lotería. Tú llamas a ese número y te puede contestar Gaby, te puede contestar el Come, te puede contestar yo, o hasta te puede contestar Francisco, uno de los técnicos.
Y tiene que decir gw5.com, que si no vega Hotmail ni nada, ten cuidado.
Ni .net, ni
.org. Tiene que ser el original.
.com.
Si estás por ahí estafando, cuidado.
Oye, venimos con un tema muy interesante para este panel en esta noche. El éxito se dialoga mucho en distintos ámbitos de la vida, profesional, laboral, pero se habla mucho del éxito en los deportes. Y en esta noche vamos a empezar a dialogar cómo nosotros percibimos el éxito en nuestras disciplinas y cómo se pueden comparar entre todas las disciplinas. Así que, muchachos, vamos a empezar esto bien fácil. Para ustedes, en Ajo y Habichuela, ¿qué es el éxito?
No, que esté yendo por el camino correcto,
okay,
que esté dando, como dices, jonrones en la pelota, uh-huh, que te estén firmando por buenos chavos,
uh-huh,
¿sabes? Que te vaya bien.
Pero sobre todo...
¡Que se cuide!
¡Que se cuide!
No, mano, exacto, el éxito puede ser un éxito individual, puede ser el éxito grupal. Por lo menos en el fútbol, es más, como es un deporte grupal, pues ya entonces ahí uno puede ver más el éxito de un club si se ve el desempeño individual de cada uno de los jugadores. Así que, pues, si cada jugador, ¿verdad?, exitoso en su posición, pues entonces eso hace que el equipo sea uno de los equipos más grandes que hay en la historia.
Sí, en el baloncesto, pues, el éxito, obviamente, es más colectivo. Que el tipo, uh-huh, que llega, pues, crea un impacto, ¿verdad?, en la franquicia como tal. En el béisbol, pues, más individual.
Ok. ¿No?
Porque el béisbol, todo es número.
Lo miden distinto.
Claro, ahora mismo, por darte un ejemplo así, loco, Mike Trout, uno de los tipos que más cobra en los últimos 10 años, uh-huh, el equipo nunca llega a una World Series. Sobre el tipo no ha impactado al equipo como tal.
Pero él es exitoso, entre comillas.
Claro, pero un tipo que tiene éxito porque es de los mejores pagados en los últimos 10 años. So, en el béisbol, ¿verdad?, en este caso, pues más individual. Uh-huh. Que tus números sean como manda, que te cuide.
Sí.
Los chinches por ahí sí, también. Sí. Y es más, por lo menos en el béisbol es más individual. Ver, más si eres, ¿verdad? Este, ofensivo, pues, jonrones, tu average de bateo, pues, sea por encima de los 280, uh-huh, el corrido de base. Pero ya en el básquetbol, pues, es más el impacto colectivo que
mira que hay outliers, pero...
Sí, sí.
Mira qué cosa interesante. Hice asignación. Me di la tarea de buscar la, cómo la Real Academia Española define el éxito.
Esa es dura.
Mira, hay presupuesto aquí.
Dice, resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera. También lo define como una buena aceptación que tiene alguien o algo. Entre sus sinónimos tenemos triunfo, victoria, fortuna, fama, gloria y notoriedad.
Uf, dura. Dura, dura.
So, sí, yo sí creo que vamos más o menos en línea, ¿verdad? Uh-huh. Ok, tengo aquí unas preguntitas que vamos a entrar poco a poco de cómo nosotros, como analistas de nuestras distintas disciplinas, percibimos el éxito en el deporte. Así que voy a arrancar rapidito con Eliezer en la parte de Motorsports. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué realmente hace un atleta exitoso en su disciplina?
Acá en lo que es el Motorsports, por supuesto, también muchas veces es individual. Porque claro, cuando, por ejemplo... Traigo el ejemplo de F1, que quizás es el más común aquí en Puerto Rico ahora. Son dos pilotos por equipo, pero casi siempre hay uno que sobresale más que el otro.
Y se ve claramente.
Y sí, es como que bien notable. Sí, sí.
Sí, a veces en tiempos anteriores, pues tenías un rookie, tenías uno más veterano, pero todavía dependen de los dos para poder conseguir éxito, porque entre los dos tienen que conseguir números.
Y sí, puntos para...
Pero siempre uno es que sobresale más que el otro.
Hay algo bien interesante en la fórmula porque hay como que dos tipos de éxito a la misma vez corriendo, porque sí, está el éxito de la escudería como tal en equipo y entonces está el individual de los pilotos. So, que a veces tú ves que unos como que tiran más para el lado de ellos y se olvidan del equipo. Sí, no, esto sí es como un yoísmo. O sea, uh-huh, yo quiero ser el campeón. Y hay otros que son más team players.
Sí, eso suele pasar mucho y yo creo que en varias disciplinas así, en el baloncesto sea a veces que quiero lucir yo, ¿verdad? Porque tengo quizás una marca que estoy luciendo.
Claro.
Pero suele suceder también cuando ya están, cuando muerden del éxito.
Dura.
Que llevan ya quizás algunos palitos que han dado, tienen varias carreras ganadas o algún campeonato de las costillas.
Se crecen.
Es normal.
Y van a jalar
para... Es normal porque te sube quizás la confiabilidad como persona, pero a veces es de más. Uh-huh. Y hay veces que es positivo y esa confianza ayuda a los demás. Pero sí, mano, es algo súper interesante cómo de los dos dependen para poder no tan solo llevarse el campeonato de piloto, sino que también
como equipo.
El de equipo, porque se suma con la puntuación de los dos pilotos. Pues, sí. Y, vamos, que lo que pasó el año pasado, pues...
Bueno,
sí, Max solo podía llevar el campeonato de constructores. Claro.
No era necesario el otro.
Pero esos son outliers.
¿Y tuvo éxito?
Esos sí, son no, outliers.
Es una vez cada 10, 20, sí, 15, sí, ¿me entiendes?
Quizás 20, 24 otra vez, no sé. Pero...
Bueno, o sea, pero que no vamos a ver a un individuo.
No
porque
es la norma.
Max es joven, o sea, lo vamos a ver en la escena mucho tiempo. Sí. Pero no es que cada ciclo de renovación de la parrilla aparezca este gallo que se lleva a todo el mundo por delante y se nota claramente que es bien superior. Bueno, claro, también tiene un buen tajo. Vamos a ser claros.
Bueno, eso depende también de que el equipo le dé las herramientas, claro, como todo. Claro. Si no tiene unos buenos tenis para brincar o un embate para darle a la bola, necesitas un equipo.
Pero tú crees que otro tipo, y me la voy a interrumpir, otro tipo, hablando de Red Bull, ¿verdad? Un Hamilton en Red Bull, ¿pasaría lo mismo?
Yo creo que sí. Ya. Porque también tiene que ver mucho de la manera en que corre el piloto.
Uh-huh.
Y si no estuviese Max en el equipo y estuviese Hamilton y Checo, pues el equipo va a escoger, mira, a fulano le va mejor, pues vamos a ayudarlo a que le saque más provecho el carro. Claro. Porque lamentablemente es así. Siempre van a desarrollar el carro como está el mejor piloto.
Ya.
Entonces, si Hamilton lo hubiese sacado yo, creo, buenos números. Ese
Max carro siempre fue el tipo ahí, ¿sabes? Desde que entró por primera vez al team.
Lo que pasa es
fue
que
el tipo,
cuando llega Max, ya lo habían velado.
Okay.
Incluso Mercedes lo tenía en el ojo, pero se le escapó. Es por eso que ahora Mercedes está...
Sí, siempre hay una...
Está galdeando ahora un chamaquito nuevo.
Sí, lo vi. Y 16 entonces, años dice, lo que tiene, ¿verdad?
17. 17. Dice, no quiero que me pase lo mismo con Max, para que vino este Red Bull y lo filmó.
Pero cuando Max entra ya a F1 grande...
Ya era un duro.
O sea, tú eras el...
Lo que pasa es que pasa en tiempo, Red Bull tenía problemas mucho con motor.
Ok.
Tenía otro contrato, tenía quizás una aerodinámica buena, pero entonces tú tienes... Una combinación de ambas. Buen motor, buena aerodinámica. Y eran otras reglas también.
Sí, que otras son otras. Eso es bien complicado. Esa vuelta es bien complicada.
Entonces, sí. Por eso son eras, épocas que pasan por la F1. Y yo creo que en otras también, otras categorías, tiene que haber pasado algo similar. Porque cada cierto tiempo puede dar un jamaquión al palo para que cambie las cosas. Uh-huh. Pero desde que él llegó, él logró sacar victoria en su primer año.
¿Te sorprendió el éxito de él?
Si la mente no me falla, en Barcelona... 2016, esa fue su primera victoria. Él ganó porque obviamente Hamilton y Rosberg, ellos chocan. Ellos chocan y se salen del juego. Quienes estaban ganando era Mercedes. Y ahí tuvo la oportunidad y Max gana, pero aún así Max era el más rápido luego de los dos. Uh-huh. O sea, un chamaquito, 17, 16 años, algo así.
Uh-huh. ¿Te sorprende el éxito de él ahora mismo? Sí.
Sí, mano, de verdad que es
un... ¿Al nivel que está?
Es un tipo de fenómeno que pasa...
Yo creo que esa es la palabra clave. Fenómeno.
En cada deporte tiene que haber salido un local.
¿Los hay?
¿Sí? ¿Sí?
¿Los hay?
Sí, sí, sí. Sí.
Yo creo que en todas las disciplinas deportivas que existen en el planeta, siempre hay uno que rompe la curva y le llaman alienígena porque tú dices, uh-huh, ¿cómo es yo? Tengo dos brazos, dos piernas, y igual que ese tipo, no puedo hacer lo mismo.
Pero yo entiendo que también... como son humanos, se desgasta igual. Ahora hay que ver quizás cómo se cuidan también, para que eso dure.
Bien importante.
Fernando está duro ahora mismo, pero no llega a car. ¿Entiendes?
Alonso.
Sí. Que quizás Alonso
el pegó un carrito mejor. El
doncillo. Tipo, 42 años tú ya estás corriendo. Bestia. Cada año que le tira foto está más joven.
Yo creo que llega esta temporada. 33 de Tengo fe de que llega esta temporada.
Vamos a ver.
Bueno, pero Héctor, dímelo. En el fútbol, ¿qué define el éxito, ya sea colectivo o individual?
Pues mira, como estaba mencionando ahorita, el fútbol, ¿verdad?, es un deporte colectivo, pero te define, ese éxito te lo define ganar campeonato, ganar título.
Ok.
En un vivo ejemplo, Inglaterra, ¿cuántas copas tiene Inglaterra? 5 copas. Y de esas 5, que tú ganes 1 o 2, eso es una temporadón lo que tú vas a tener. Ya por lo menos en España son 3 copas, ahí pues por lo menos te ganaste una. Fue complicado porque, de nuevo, la Liga Española es una liga que es de 3-4 equipos. Exacto. Y si tú no estás dentro de esos 4 equipos, o si estás dentro de esos 4 equipos, ganas una copa o 2 copas, eso se puede decir una temporada exitosa.
No, ahí el palo es alguien que no sea del top 3 o el top 4, que den el palo y gane
correcto,
un título.
Correcto. Ahí venimos. Un ejemplo, esta misma temporada está el Girona. El Girona llegó de la nada el año pasado a lo que es ahora, es un giro de 180 grados por completo. Están todavía peleando por la liga. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Claro. Que puedan entonces ganar un campeonato ahí. Ya contarle estar en el top 4, esta temporada ha sido un temporadón para ellos. Eso para ellos es un éxito. Para ellos es un éxito como tal lo que están haciendo ahora mismo.
Sí, pero es más colectivo. En el fútbol es más colectivo que
definitivo,
otra cosa.
Definitivo. Cuando tú ves más un individuo que es un jugadorazo, como mencionaron ahorita, que es
sí, un
millón. Que es uno en un millón. Pasó con un Leo Messi. Un vivo ejemplo, Leo Messi en el Barcelona. Muchas veces se jugaba para Messi. Y entonces, dásela a Messi y que Messi haga lo que él
resuelva,
hace.
Que resuelva, que resuelva.
Y muchas
aún
veces
lo han pasado,
resolvía.
Grande,
sí, con tipas. Sí.
Resolvía. Esta temporada, tengo que decirlo, está pasando con el Madrid, con Jude Bellingham. Muchas veces lo que está pasando es darle el balón a Bellingham, y Bellingham, esos 120 millones, ya nosotros lo sacamos a las 2 semanas de él haber llegado al Madrid. ahora mismo, en estas últimas semanas, él ha estado fuera. Va a estar 5 semanas
lo
fuera.
Lo han sufrido.
Y se ha sufrido muchísimo la falta de Bellingham. Lo mismo con Cristiano Ronaldo. Claro,
tiene un nombre bien raro.
Jude Bellingham.
Es inglés.
Cristiano Ronaldo, mucha gente hablaba de la Ronaldo dependencia. Y es cierto, lo mismo, darle el balón a Ronaldo, y Ronaldo va a hacer lo que le da la gana con ese balón. Y entonces, ahí este es el problema con un deporte colectivo a un deporte individual. Cuando tú tienes un jugador que solamente tú dependes de él, se te lesiona, va a estar 1 mes, 2 meses fuera.
El equipo se ve...
¿Qué vas a hacer? No
sí,
vas a hacer mucho.
Comparando por esa misma línea, cuando es un deporte individual como el tenis, uh-huh, cuando Roger Federer estaba en lo más alto del tenis,
so así.
Pues que era un caballo. Y inclusive lo denominaban como un fenómeno del tenis. Sí, sí. Uh-huh. Como después también se hablaba de Rafa Nadal, uh-huh, que claro, cuando jugaba en arcilla era como que tú tenías la DJ segura.
El rey de la arcilla, papi, el rey.
Así que, tenía un agarre del diablo.
No, mano, y la flexibilidad, vamos. Uh-huh. Porque el tipo se espatillaba ahí, le daba la bola y todavía le daba a recuperar.
Sí, sí.
O sea, eso es de caballo. Eso es de caballo.
Definitivo, definitivo. Y de nuevo, con el jugador es uno en un millón, creo que el vivo ejemplo ahora mismo es Shohei Ohtani. Es un tipo que te pichea, es un tipo que te batea. Ahora mismo este año no va a pichar porque le hicieron el tomillón. Ajá. Pero eso no le quita que este año va a jugar ya de un primer
round. Ya hay un run en el
sprint training. O sea, él creo que fue ya los primeros turnos de Shohei Ohtani, sí, dentro del sprint training. Ya dio un home run.
Siempre hay uno.
Y entonces tú añades ese jugador exitoso junto a muchos jugadores exitosos, que como mencioné ahorita al principio del programa, se convierte en un super equipo. Que claro, es un equipo que hay que tenerle miedo, porque ya toda esta gente viene con una mentalidad que es el mejor primera base, segunda base, mejor shortstop. O sea, tiene todos los mejores. Claro, o sea, más Ohtani. Es una normalidad de equipo esa de los Dodgers. Así que si todos los años dicen que este año van a ganar el campeonato, este año lo tienen más. Puede ser que esté un poquito más asegurado.
Bueno, pues con ese pie forzado vamos a brincar con el Sonso. A ver, que ya por ahí vamos, porque ya entramos al área de él.
Qué duro que, número 5, qué duro que lo menciona, porque ahí te acabas de dar un ejemplo vivo de que en el béisbol es más individual que otra cosa.
Okay.
El equipo de los Dodgers ha tenido Mookie Betts, un sinnúmero de es la nómina más alta, okay, dicen, todos los años, pero no ganan.
Siempre se quedan ahí.
Siempre no tienen éxito. Uh-huh. Pero sin embargo, Ohtani, en Los Ángeles, con Mike Trout, dos fenómenos, tampoco llegaron ni a playoffs, pero son los dos tipos que todo el mundo consideran exitosos porque son los mejores pagados actualmente. Uh-huh. En el básquetbol ahora se definen en dos eras. Antes, ¿verdad? Y esto es un debate que eso era. Es un sonsonete.
hay opiniones divididas.
Sí, sí. Hay un sonsonete.
Esos son los temas que traen pelea.
Sí, traen pelea. Mira, y yo, ¿verdad? En mi pensar, en mi perspectiva, y algo de Dileno al Sonsonete, uh-huh, viene a raíz de, ¿verdad?, del basquetbol, que es lo más que cubro. Y es que antes tú definías como que, ok, Jordan es el tipo, uh-huh, y es el GOAT, no porque metió 30 puntos en una temporada, porque hoy 2024 meter 30 puntos en una temporada.
Entonces, ¿nah?
Un quitado.
Uh-huh. Se lo meto yo ahora mismo.
Lo hace el de la banqueta. El de la banqueta lo hace.
¿Entiendes? Uh-huh.
Sí, sí.
Pero antes tú quedar campeón era, ok, Jordan es el tipo. Porque el tipo ganó 6 veces.
Exacto. Mira la referencia.
Claro. Ahora mismo está el debate de LeBron James, ¿verdad? Que es como que todo el mundo dice, LeBron James es el tipo, pero no tiene 6 campeonatos. Pero tienes unos números,
sí,
mejores, uh-huh, que Jordan.
Eso pasa en todos lados. Me imagino que en el soccer también tiene.
Claro, y ahora el éxito ha cambiado. Ahora no importa que quedes campeón, para mucha gente, ¿verdad? Para muchos analistas que dicen que saben. No, el tipo es un duro porque...
Son las balas locas aquí.
Sí, el tipo...
No, pero acaba de darle un punto en el que yo quería comentar algo bien importante, y mala mía que te interrumpa ahí. En el fútbol hay un jugador que hoy en día yo considero que ha tenido una carrera súper exitosa y en, qué sé yo, 15 años de carrera más o menos, que jugando al máximo nivel de fútbol, no ha ganado ni un título.
Ya está.
Pero para mí, él ha tenido una carrera súper exitosa. Yo estoy hablando de Harry Kane.
Uh-huh. Potesal.
El Potesal. ha hecho casi toda su carrera con el Tottenham de Inglaterra. No ganó ningún título ahí. Brincó para Alemania jugando con el Bayern de Múnich, el equipo más grande, más, uh-huh, histórico de Alemania, que esta temporada parece que no va a ganar ningún título.
Nada.
Pero para mí, bajo mis criterios, para mí ha tenido una carrera exitosa porque ha roto récord de goleo en Inglaterra. Uh-huh. Con la selección, es el máximo referente de la selección nacional. Jugando de delantero, él ha también redefinido de la manera en que debe jugar un delantero 9 hoy en día. O sea, el delantero 9...
Sí, marca un precedente dentro del fútbol.
Claro, y yo lo comparo mucho también con LeBron en el ámbito de que el basquetbolista de antes jugaba mucho su rol. El point guard era el point guard. Sí, sí. Y no salía de ahí.
Era como
Pero hoy en día, uh-huh, mano, LeBron baja la bola, sí. LeBron tira, LeBron defiende, va y rebotea, va y postea. Lo que pasa es que, y lo he visto, está a punto de que le quite la cabrona tablita al entrenador y él empieza a hacer la jugada y dirija
a él. No, que lo ha hecho, que lo ha hecho.
Lo ha hecho, sí, ¿me entiendes? Sí, poco le
falta. Pero ahí vamos a eso, que antes eso no era la norma entera. Correcto. Tienes que quedar el campeón. El ejemplo de verdad de Mamba. Por aquí, un close aquí para que se vea. El nene de papi, que en paz descanse. Pues Mamba marcó un statement en la NBA porque cuando se va la figura de Jordan, pues no hay un tipo que ganara dos veces corrido, tres veces corrido.
Ajá, llegó él.
Y llega Mamba. Y todo el mundo consideraba a Mamba como que, ok, este es el próximo GOAT.
Exacto.
¿Por qué? Campeón. No era porque jugaba lindo, así el fairway de Jordan, no es que dominó tres veces con Shaq se fue para otro equipo, ganó dos veces con Gasol. Ok, el tipo tiene espíritu ganador y el tipo tiene éxito porque es campeón.
Claro, de los mejores tiempos de los Lakers, ¿no?
Exactamente. Sí. Llega la era de LeBron y todo cambia. Y es más individual, más número. Y aunque LeBron tiene cuatro campeonatos, si no me equivoco.
En diferentes equipos, ¿no?
En diferentes equipos. Que también eso, ejemplo, también eso es bien y mal.
Y hablando de la individualidad.
Sí, porque volvemos. Jordan ganó seis veces con Chicago. Mamba ganó cinco veces con Lakers.
O sea, que tiene menos respeto el haber ganado en diferentes.
Definitivamente. Claro, porque...
En el fútbol es igual.
Pero en motorsport es diferente.
Me gusta. Habla de eso. Por eso te junte, coño.
Porque ahora mismo tenemos a Fangio, que fue de los primeros campeones cuando comenzó la F1. Si no me equivoco, fue el segundo campeón en la F1, porque primero estuvo por ahí Ascari, qué sé yo. Pero el chamaco, él era un don. Él corrió de los 40 y pico para adelante. El de los primeros latinos en ganar el campeonato y fue con cuatro escuderías distintas.
No, película. O sea, y quedó con cuatro
escuderías distintas.
Lo que pasa es que yo creo que en motorsports lo interesante es que tú puedes demostrar que tú como piloto tienes el talento y que no importa la maquinaria que te den, tú le vas a sacar el máximo. Exacto. Por eso yo admiro mucho a Fernando Alonso. Porque todo el mundo lo dice, mano, cajo que le den. ¿Cuánto hace este cajo? No, hace tanto. Dáselo a Alonso que le va a bajar 2 segundos. Sí. Uh-huh.
Para mí, con eso dicho, exacto, Alonso, para mí es más exitoso, ¿verdad? Obviamente Verstappen se ha quedado en Red Bull.
Claro, claro.
Pero Alonso ha demostrado tener más éxito que muchos pilotos.
Completo.
Claro. Claro, porque Aston Martin, acá, y equipo...
Dakar.
Escuderías que son malas.
Y ha brincado de disciplina y ha quedado campeón.
Por eso. Porque él tuvo otra vuelta.
Corrió Le Mans.
Le Mans sí ganó, Le Mans.
Sí. Eso es como lo del turismo, algo así.
La 4 horas. Sí.
Película.
Digo, obviamente no cogió la 24.
No.
Pero que es otra disciplina.
Vi la película.
Otro estilo de conducción. Sí. Se metió en las 500 de Indy, por poco las ganas. Pero estuvo ahí, es diferente. Es un óvalo a 240 y pico de millas.
Sí, pero por eso es diferente.
En el desierto.
Sí, no, película, pero por eso es diferente el estatus que le dan a un tipo que era indiferente en la fórmula.
Fangio fue igual.
Que en el básquet.
Fangio cogía turismo. Ese, vamos a arrancar en Argentina y terminamos en Colombia.
No, muchacho.
Y eso era, ellos mismos se paraban, arreglaban el cajo y dale.
Y sí, lo que era esa de kamikaze.
¿Entiendes? Por eso digo, contra, que es raro es que a un... jugador en diferentes equipos lo ven como que menos que haber ganado en diferentes.
Sí, porque recuérdate que en el
yo entiendo que eso demostraría más,
pero es que depende también del criterio. Depende del criterio.
No, porque recuérdate que también el deporte colectivo, cuando tú eres el jugador franquicia,
pues te van a darla todo a ti.
Claro, tú eres el jugador de esa franquicia. Ok, los 100 millones, yo tengo 140 millones, le voy a dar 20 a este, 20 a este, y 100 son para ti.
Y 10 pesos para el
de y 10 pesos para el Warren Boy, 3 para el Sons, 3 pesos para el Sons, 4 para el ESL, ¿me entiendes?
Y a ti te pagamos con exposure.
Exactamente. O mencionarte por el dinero, mencionar
ahí viene.
Mencionar el Junta Deportivo.
Y no te quejes,
no te va. Y tú eres el tipo franquicia, pues yo voy a desarrollar mi equipo.
En torno a ti,
y en 4, 5, 6, 7 años. Diablo. Tienes que estar ahí, papi. Sí. Conmigo, porque yo estoy creyendo en ti. Obviamente no sé si en el Fórmula lo hay, o en eso me imagino que también está el draft. Bueno, no sé si eso existe en su disciplina.
En el fútbol tradicional, el old school de Europa y el Sudamérica, no existe draft.
Okay.
Existe draft en la MLS.
Porque
lo del draft es bien americano. Okay. Es bien americano.
Qué duro.
Esa es manera de sacarle más chavo.
Sí, en el fútbol tradicional, que es lo que a mí me gustaría que implementaran en el baloncesto, es que hay un youth program y tú tú estás con la institución desde jovencito. Exactamente. Y a ti pues te están dando de comer de la filosofía de la institución. Juvenil,
sí, amateur. Sí, sí, lo que llamamos la finca, la finca.
Exacto. Claro. Y llegas al primer equipo.
El Motorsports es más o menos igual. Que,
exacto.
Por ellos ejemplo, tienen el youth
en
program.
En el vehículo, sí.
A Luis Ángel.
Hacen un draft, pero tú todos sus equipos tienen su finca, tienen su finca. Van, por ejemplo, República Dominicana es de los países que más desarrolla peloteros, porque tienen una finca. Todos los equipos de las grandes ligas tienen su finca allá, porque otra cosa que, ¿verdad? República Dominicana versus nosotros, es que nosotros tenemos que ir al draft obligatoriamente.
Exacto.
Ellos no.
No caemos en el internacional.
Exactamente.
Por ser territorio.
Por ser territorio, pero nosotros tenemos... Sí.
Coño, que tenemos...
¿Todos los peloteros?
Tenemos un poquito de desventaja en ese lado.
Sí, claro, porque es que tú ves que tú miras para allá en República Dominicana y tienes 15 peloteros.
Claro. No, y que ha pasado, qué sé yo, 5 o 6 años. Yo no sigo mucho el béisbol, pero sí he visto que ha habido muchos peloteros sudamericanos metidos en las grandes ligas. Por eso de lo de la internacional.
Es que nosotros tenemos que pasar el proceso y el trote de un college.
¿Y sabes con qué está sucediendo también?
Si llegan allá.
Está sucediendo también con la NFL.
Es más fuerte que nosotros. Sí,
lo compuesto. Cuidado, que Gaby está ahí, me miró mal.
Es más fuerte. Nos cancelan esto, nene.
Sí, no.
Estamos en probatoria todavía.
Sí, estamos en probatoria. Después del sexto episodio.
Hay una cláusula en las letras chiquitas del contrato.
Es la permanencia.
Cuidado. Aquí nos lo firman, pero en vez de Gaby pagar nosotros, siempre estamos pagándole a él.
Sí.
Los 500 pesos que nos pidieron ahí, los estamos dando aquí para que sepa.
El doble.
Mira, pero es lo que tú mencionaste, que hay que admirar más el pelotero que llega de PR, ¿verdad? Sin quitarle
porque
crédito
pasa
a nadie.
Más trabajo.
Porque pasa, no que más trabajo, sino es más difícil llegar por la competencia. Porque claro, tú vas a Estados Unidos y tienes 500,000 chamaquitos hackeados. Claro.
Hablando, ¿verdad? De esa finca de inyectar, ¿verdad? Ese ADN de los equipos a todos estos jugadores jóvenes. Bien lo mencionaste, en las grandes ligas, clase A, doble A, triple A. Ya cuando estás en triple A, que ya ahí se ve que ya vas a despuntar, sí. A estos te suben a grandes ligas. En la NBA es lo mismo, tenés la G League.
Tenés la G League, exacto.
La G League es jovencita, ¿no?
La G League es jovencita, pero muchos jugadores del draft, que lo cogen en la segunda ronda, lo cogen del pick, qué sé yo, 25 para atrás, pues muchos de ellos van a la G League.
Van a esa finquita también.
Desarrolla.
En Estados Unidos, en la IMSA, que es IndyCar, ellos tienen una división que es Indy Lights, que iban preparando
como junior.
Es como acá en Europa es F2, F4,
ajá,
pero allá en Estados Unidos tienen así, tienen un corillito y los van preparando y okay, tú puedes este año brincar para el otro año, así.
Okay.
Sí, hay más oportunidades de brincar allá, obviamente son más escuderías, son más carros,
sí, mucho más caros.
La diferencia que acá en Europa es más cerrada la cosa, pero sí, claro, los van cogiendo de chiquitos. Y el ticket
también, exacto.
Esta
es una diferencia
y hablando del ticket, pie forzado al próximo tema.
Claro, no, control.
Yo lo tengo, mira, a switch. Vamos a comparar las similitudes, ¿verdad? En el desarrollo de un atleta para ser exitoso. Y me gustaría saber, ¿verdad? ¿Qué tipo de entrenamiento y alimentación habría que hacer? El desarrollo desde niños, amateur, profesional y los sacrificios personales que se hacen. Porque, oye, si usted se cree que tú llegas mañana así porque sí a la NBA, no. Y tú no conoces la historia
si
detrás padrino, de esos atletas.
Está chaval.
No, y vamos a empezar contigo ya que diste por ahí.
Ya que es un bate.
Porque la Fórmula 1, si tú no tienes ticket, estás jodido.
Sí, eso es verdad. Allá, por supuesto, hay unos liars que es Hamilton. Que el papá, para poder llevarlo ahí, hipotecó la casa varias veces. Estaban casi sin dónde vivir.
Hablando de sacrificio, imagínate.
Exacto. Y él fue también como un pick, porque Ron Dennis dijo, mira, no, este chamaco cuando tenga el potencial, yo lo quiero en mi equipo en F1. Pero ellos sí, están desde chiquitos, ya sea karting.
Sí.
Se van preparando en alimentación.
¿Qué sería como que la trayectoria normal para tú llegar a ser piloto de F1? Tú empiezas en karting.
Hay pilotos que ya desde los 3 años están cogiendo karting.
Ok.
Fernando Alonso estuvo corriendo karting desde los 3 años.
Blanco y negro.
¡Qué duro!
En blanco y negro. En blanco y negro y dale por ahí.
Y la musiquita.
Dándole rosca. Dándole rosca. Dándole rosca al go-kart para viene, vamos a meterle ahora, viene.
Pero esa es la base, karting. Porque ahí es donde tú entonces aprendes quizás algunas destrezas de cómo... A coger los apex, entrada, las curvas, las frenadas, los pases. Es una escuela bastante importante para entonces brincar a las otras categorías que F4. Entonces, allá en Europa está que si la F4 regional, la europea. Entonces, los van llevando.
Bastantes ramas para tú desarrollarte.
Sí, sí. Entonces, pues los van llevando poco a poco hasta que llegas a la Fórmula 3, que es FIA oficial, porque hay varias F3 también.
Ajá.
Y vas poco a poco escalando. Siempre hay casos que te brincan.
Ejemplo, te voy a preguntar, ¿hay algún tipo que
bueno,
hay verdad que no creció en ese ambiente de karting, qué sé yo? Y,
ah, bueno.
Y yo el palo, qué sé yo,
no
un ejemplo.
No tanto así, pero sí se ha dado el caso que, por lo menos de mi conocimiento, ajá, pero sí ha dado el caso que lo brincan de categoría. Por lo menos Max Verstappen brincó de F3 a F1.
Uf. Y eso es bestia, eso es otra cosa, eso no pasa.
La gran mayoría de los pilotos pues tienen campeonato de Fórmula 2. Esa es la graduación para poder entrar al F1. No, brinco de F3 a F1.
Ah, no, tacho,
y ahora mismo hay un chamaco que lo está coachando, que a principios hablamos, que mi Antonelli.
El de Mercedes.
Lo brincaron de F4 a F2.
Oye, coño. Sí que es un brinco, ya tú sabes que, ahí, por lo menos, que el chamaco va a despuntar, claro, va a despuntar.
Pregunta loca, y sé que hay outliers, hay fenómenos que rompen la regla. Max es uno, porque mencionaste que debutó con 16, 17 años en Fórmula 1.
16, sí, por ahí.
¿Cuál es la edad promedio con la que un piloto debuta en la máxima competencia?
Bueno, ahora es obligatorio tener 18. Max fue el último chamaco, así. Si no tiene 18, no puede entrar ahora.
Qué duro.
Sí, porque
es que fue una loquera.
Bajó demasiado, o sea, la curva.
Exacto.
Yo leía, no tenía licencia de conducir.
Eso mismo iba a decir. Eso mismo iba a decir.
Sin licencia estoy en F1.
Tenía superlicencia para correr el F1, pero no tenía licencia de regular para correr.
Te cogen la charlón ahí, vamos, párate, sin licencia.
Deja, y tú le dices, chequéate, todos los días aquí yo a sobre 300 millas por hora.
Y no choco. Bueno,
y no. Y me chocan a mí. Exacto. No es culpa mía.
Pero entonces, viendo por la parte de entrenamiento, hay veces que a los pilotos no los consideran atletas, pero en la realidad son atletas. La gente se entrena mucho el cuello.
Claro, sí, por la...
sí. Ellos tratan de no hacer mucho brazo ni nada para que quepan en el
cockpit. Claro.
Normalmente lo que es monoplaza, indie, ya NASCAR, ya comen hasta chuletas. Pero lo que es categoría de que es cockpit, tienen que estar ahí, ready, porque si tú engordas, vas a estar incómodo.
Uh-huh. Guiando. Te pico una avispa dentro de ahí. Sí, ¿sabes qué? Gacho, hay que picar el carro.
Yo le llamo a... O sea, y esto soy yo personal, esto es un término que yo mismo
me inventé
para mí, para poder... Sí, para poder explicarle a la gente la diferencia entre atletas. A los de motorsports, yo le llamo deportistas técnicos, porque ellos no son atletas per se, porque no están...
Es? ¿Ya Playmaker se jugó esto?
No, no están haciendo...
Esto ya ha salido.
No están haciendo un evento como de atletismo per se, ¿me entiendes? Pero sí, son atletas técnicos. Tú tienes que ser un caballo en reflejo.
Sí.
Tienes que estar físicamente apto para aguantar los G-Force, sí, y toda esa pendejada.
Eso es bien importante, porque a altas velocidades el cuerpo, el G-Force, que es la fuerza G. Digo, no es los muñequitos. Uh-huh. Es que cada G2, G3, se aumenta tu peso.
Correcto.
2 veces, 3 veces, 4 veces. Esa gente siente en 5G, hasta 6G, dependiendo el circuito y demás. Si tú no estás ready, te puedes hasta desmayar. Ah,
sí, lo he visto. Claro. Okay. Hay muchos videos. Busca los videos de fighter pilots, de los Jets.
Se van.
Por eso la entrenan.
Hay un límite de peso, una regla de decir, porque ellos siempre se pesan después de la carrera.
Lo que pasa es que eso lo hacen protocolar, okay, para ver cuánto perdió, cuánto ganó, y también
para estadística.
Y ellos también pesan el carro también. So, ellos comparan peso de piloto, peso de carro. Ah, pemachea, que no hubo nada de trampa en el camino.
Ah, exacto, por ley.
Acuérdate, todo hay un precedente, todo fue por algo.
Pero sí, por regla tienen que, exacto, sí, el peso es importante.
Pero ellos
ahí
pierden peso durante carrera, sí, a ese nivel. Se pueden perder de 2 a 3 kilos, dependiendo del circuito, uh-huh, y el clima y toda la cuestión. Pero que ellos también cuidan mucho su peso, porque un kilo de más... Eso
afecta el peso para el carro.
Más lento en vuelta.
Sí, sí.
¿Sabe? Que son muchas cosas. El cuello. Sí. Ellos ejercitan mucho el cuello. Ellos tuve que la amarran la cabeza y sí, van jalando.
Lo he visto. Hacen unos ejercicios bien interesantes. Sí. Dan hasta miedo.
A veces se parte el cuello.
A la única otra persona que yo he visto entrenar de esa manera, Money Mayweather.
Floyd.
Sí.
Oye, el único que yo había...
Tú sabes, la única bloque persona ordinaria que ha podido cogerle un F1, Tom Cruise.
Ah, pero es que... Ok, él es también una excepción a la regla. ¿Verdad? Porque es que él vuela.
Él es mutante.
O sea, él ha entrenado para volar los putos jets. Es ese cabrón está 7
misiones imposibles, sí, que no le pasa nada.
Ni un tiro con el cabrón.
Es la bestia. Hermano, bueno, dale para acá, al próximo junta, dale para acá.
Háblame sobre el desarrollo en el fútbol.
Ajá, pues mira, hablando del desarrollo en el fútbol y la alimentación, como pueden ver, yo nunca voy a poder ser un jugador exitoso de fútbol. Por lo menos sí puedo estar en la portería y puedo hacer aguaje. Como la portería son bastante grandecitas, pues yo ayudo a bloquear el par de tiros. A bloquear el par de tiros.
Y dice, ¡oye, eso atrapa!
Exacto. Coge la mitad de la portería, sácalo. Mano, en el fútbol tienes que meterle desde chamaquito.
Sí.
Literalmente desde chamaquito. Para tú ser alguien exitoso dentro del fútbol, tienes que ya estar desde los 4 años, es más, desde el año, 2 años, ya pateando una bola, aunque sea ahí en tu casa. A menos que sea, de nuevo, alguien, 1 en 1,000,000, que empezó a practicarlo bien después, pero bien después tampoco es a los 20 años. A los 20 años ya tú no puedes llegar a meterte a jugar fútbol.
Se corre, muchacho.
No se va a poder aguantar. Pero sí, o sea, tú tienes que ir desde chamaquito, tienes que ir metiendo el empeño a todo eso. Los padres son muy importantes para que un jugador sea exitoso, porque también tiene que tener el baqueo de los papás.
Claro.
Como, para que te interrumpa, no, como cuánto más o menos es el costo de un... Ya que no dije el mío, padre.
Sí, sí.
¿Cuánto un chamaquito llega a la...?
Hay tickets. Hay tickets. Fútbol es un deporte. Claro. Sí. Fútbol es un deporte que tiene que tener
tickets. F1, un chamaquito rookie...
¡Volado!
Se le va en gasto 1 a 3 millones.
Pues, ¿sabes qué? La temporada. Si tú pones a analizar lo que le cuesta a un padre que ve que su niño tiene el talento, o su niña, porque ahora las nenas también están rompiendo sólido.
Segurísimo.
Tiene el talento y está mostrando que tiene el potencial de poder hacer ese alguito extra. Porque pongamos en perspectiva que lo normal o lo tradicional sea, mira, que por lo menos llega a la universidad, tenga una bequita deportiva y se pueda costear sus estudios, ¿no? O sea, por lo menos que asegure educación.
Sí, ahora los papás de día dicen, mira, si no, pues es un olifán.
Corre. Pero para poder dar el palo, es mucho dinero y no es tan solo en equipo. Mensualidad, trainers. Mensualidad en el club, porque el club. Hay muchos clubes que aceptan desde temprano gratuitamente, hay otros no, que tú tienes que costear. Hay unos que están becados o que técnicamente tienen un contrato junior por la institución, hay otros que están peleando por un contrato y no lo cubre todo, ¿entiendes? Entonces, en muchas ocasiones hay padres que mandan a los nenes con 6, 7, 8 años a otro país, a una institución, porque tiene que estar sola allá en el hospedaje.
Sí, en el soccer esa vuelta tiene que ser así para tu poder.
Mucho más, sí.
¿Sabes que ahora los pilotos de... En F1 hay pilotos de sim racing?
Lo he visto.
Y esa gente ahora están en rutinas de ejercicio de la misma manera como si fueses a ser un piloto. Les entrenan del cuello. Porque los tienen, que es como si fuese un proyecto. Ya que pasó lo de la Academia de Gran Turismo, pues parece que los tienen ahí. Y han montado pilotos en F2 y F3 para probar, vacilar.
Ahí cómo reaccionan.
Y les ha ido bien. Y les pagan. Yo conozco a... Ahora se me escapa el nombre, pero uno de los pilotos españoles. Y él nos contó cómo es la vuelta.
Tito.
Sí, papo. y él estuvo en un tiempo en Mercedes. Estuvo McLaren en primera, después estuvo Mercedes. Y en Mercedes, él estaba sentado con los de F1 almorzando.
Es película.
Y a las 10 de la mañana esta rutina, después te vas a meter 5 horas ahí en el sim metiéndole duro. ¿Sabes? Que cada cosa tiene su preparación. Y ahora que estamos en unos tiempos que lo cogen más en serio.
Sí.
Y eso es billete.
Eso es así.
Brutal.
La diferencia, por lo menos en el fútbol, que tenemos Puerto Rico con Europa, con el mismo América del Sur, es un poquito más complicada la cosa.
Súper.
Acá, obviamente, para que venga un escucha, Dani por lo menos.
Moreno.
Ahí está, Dani
Moreno. Mira, para que venga un escucha aquí a Puerto Rico, ahí siempre hacen soccer camps en verano y en diciembre. Es la única oportunidad que tienen esos nenes, pues, para por lo menos que alguien
de
Europa,
vea.
Exacto, que alguien de Europa lo vea. O que pase como está pasando ahora con las nenas en la Copa de Oro femenina. Que ya tú estés una mayor exposición ya con equipos grandes dentro de América. Viendo. Claro, que ya por lo menos ahí tenga gente que te pueda ver. Ya en América del Sur, Brasil, Argentina, esos nenes desayunan, almuerzan y cenan fútbol.
Sí.
Hay ni break. Ahí ya tenemos un tipo de desventaja.
Allá también está como que la parte de lo que es el core de soccer, ¿no?
Claro. Ya
fútbol,
hay
de fútbol, perdón.
Exacto. Ya arrancamos con un poquito de desventaja. Ya ahí por lo menos uno se puede decir a su edad jugadores exitosos dentro de Puerto Rico que se están moviendo hacia Europa. Mi ejemplo ahora mismo Jeremy de León.
Sí, yo creo que nuestro nuestro fenómeno que rompe sí, la regla.
Claro, es Jeremy León, que tiene 19 años, 20 años, y está jugando con el equipo B de Real Madrid.
Que para verlo más en masa, quizás hay que esperar varios años.
Sí, yo pienso que es bien porque difícil. Eso es nuevo. Sí, completamente.
Yo creo que lo ideal es que aquí alguien de mucho dinero, por favor, escúcheme, ponchame ahí Gaby la 4, por favor, para que me vean. Alguien de mucho dinero se ponga creativo, cree una institución futbolística aquí en Puerto Rico que incluya educación. Porque no solamente que estos nenes vayan allí y pasen 8 horas jugando fútbol, es que también hay que educarse. Y las mejores instituciones en Europa, las más exitosas, tienen un programa de educación donde los nenes se hospedan, se educan, tienen unos periodos de educación más cortitas, qué sé yo, estudian 4 horas por día y el resto del día comen fútbol. Sí, y sí, así sí, es sí, que han logrado tener el éxito que tienen hoy en día.
Si no, le sale más barato auspiciarnos a nosotros, como ustedes quieran.
Ponte el número de nuevo ahí, Gaby. Ponte el número.
Tira ahí. Sí, pero por lo menos el caso de Jeremy, eso es 1 en 1 millón. Sí. Y es bien complicado que vuelva a pasar. ¿Sabes? No es imposible porque ya alguien lo hizo.
Claro. Lo bueno es que pasó.
Ya pasó.
El precedente.
Ya pasó.
Es posibilidad que un chamaco de ahí pueda salir.
Pero claro, es básicamente la misma vuelta del básquetbol, en este caso.
El pie forzado para el básquet.
Sí. Hemos tenido miles de caballos jugando básquetbol, que tú los has visto en la selección,
claro,
en el BCN, hemos llegado a la NCAA, en los mejores torneos. ¿Cuántos han llegado a la NBA?
Bien poco.
De PR, 2 tipos. Que es José Juan Barea, Carlos Arroyo. Tenemos Alvarado también, que está. Pero es un tipo que...
¿Pico no?
Pico estuvo 2 guiras, 10 jueguitos, okay, y nos fuimos.
O sea, estamos hablando de consistente.
Sí, establecido. Okay.
Carlito y
salió más caro llevarlo.
Sí. No, respeto a Pico. Respeto a Pico. Claro,
no, había que mandarle un asiento especial para el avión. Porque...
pero hemos tenido 2 tipos que han vivido desde la NBA.
Claro.
Tenemos muchos tipos, ¿verdad?
Viviendo y campeones.
Campeones. Y la vuelta y marcaron un precedente. Y tú le preguntas a Wey, ¿sabes que eres Barea? Tú le preguntas a Lola, ¿sabes que eres Barea? A estos tipos, ¿verdad? Pero ahí te das cuenta, eso mismo de León, que nosotros llevamos el basquetbol es nuestro deporte, ¿verdad? Tradicional, que todo el mundo lo juega.
Claro.
Y tú ves chamaquito a los 5 años.
¿Qué juegan más aquí, pelota o baloncesto?
En la estadística, el béisbol es el deporte número 1 en Puerto Rico. Ante las masas y visualmente es el básquetbol.
Es que es más accesible jugar un 3x3 que tú conseguir
un parque para
8 gallos para montar el
babutén.
Exacto. Es más complicado.
Te cansas porque entonces primero empiezan para joder, para poder darle un ratito y cachar, y después ya está el cabrón bajándote a la 70 y tú verás, pero no le voy a dar. Estamos aquí para joder.
Está tirando para el casco. Sí, pero
el deporte número 1 de Puerto Rico es el béisbol. Lo que pasa es que en los últimos años, pues, visualmente, con la vuelta del BCN, todas estas vainas, pues, obviamente, es el básquetbol. Pero en cuanto al entrenamiento, ¿verdad? Y esa pregunta que nos hiciste a todos, yo creo que en el básquetbol y en el béisbol, el que juega básquetbol empezó jugando béisbol. Y el que juega béisbol empezó jugando básquetbol. En cuanto a lo monetario, pues no es tanto.
Ok.
Porque obviamente hay sacrificio, pero no es tanto como el fórmula. Sí. Cualquiera puede hacerlo.
Lo que pasa es que aquí, por lo menos en la isla, hay como que más vías
claras
para el básquet y para el béisbol.
Y que también es unos cortos, unos técnicos de la
bola. Y nos fuimos.
Sí. Tú te vas quizá por una academia en Estados Unidos a Porsche para ser piloto. Si chocaste el bumper, lo pagas.
Ya está. Exactamente. Pero poner el básquetbol y el béisbol, que es el deporte tradicional, es más accesible, es más fácil llegar a otros niveles. No por lo menos el nivel máximo como la NBA, porque la estadística te ha dicho que solamente 2 tipos.
Claro.
Han podido. Pero vivir del básquetbol, porque hay muchos jugadores, ¿verdad? Por mencionarte el nombre, un Walter Hodge, que mucha gente se pregunta, coño, Walter, ¿por qué tú no has llegado al NBA? Pero es un tipo que ha jugado en todo el mundo, tiene su ticket, y nunca pisó el NBA.
No, y hablamos del NBA porque en el lado de acá es lo máximo que hay. Sí, claro. Pero en Europa se juega muy buen baloncesto.
Y hoy en día tenemos más de 25, 30 tipos jugando
en
Europa.
Para mí, Europa... ¿Verdad? Esto es para mí. Europa tiene muchísimas mejores ligas que la misma NBA.
Oye, pero, el que le gusta el básquetbol, claro, Europa es la liga.
Exactamente.
Es bien FIBA. O sea, las reglas son bien marcadas. Es bien poquito show. No hay juegos de 100 y 100 puntos.
No, por eso Mencionando a Piculín, ¿verdad? Que respeta a Piculín.
¿Cómo está en Europa?
Hablando de Picu.
Le hice pizza.
Ahora, ahora sí.
Una vez, sí.
Duro, pues ahora mismo Piculín es considerado el centro, el mejor centro históricamente a nivel Europa, FIBA. Sí. Olvídate de Shaquille O'Neal, olvídate de David Robinson, Olajuwon, todos estos tipos. FIBA es Piculín Ortiz. Y tú eres el mejor centro europeo considerado Salón de la Fama y toda la vuelta. La NBA y... No le hace falta el tipo.
Claro, que también, digo, el promedio en Puerto Rico no son muchos altos, ¿no?
Tampoco.
No.
Eso nos mata también.
Pero por eso es que Piculín fue más duro todavía, porque no era la norma. Exacto. El básquetbol de él fue todo el tiempo con Gare. No es lo mismo un Olajuwon, por decirlo, un Shaquille, que habían 10 tipos más de 10 pies. Solamente era Piku, que acoplarse el juego. O sea, todo el mundo tiene que acoplarse el juego de Piku.
La cosa.
Piku marcó un precedente tan grande en Puerto Rico que ahora mismo nosotros vemos un hombre grande. El próximo Piku.
Sí.
Ay, y nuestra liga es de Gare.
Claro.
Nadie dice, el próximo Barrea, hacer el próximo Arroyo. Y tenemos un Tremont Guare a la hora matando la liga, un mismo Alvarado.
Es que como no producimos gente grande, a la vez que sale uno grande, exacto, nosotros rápido lo mandamos al centro.
El próximo Piculín.
Es que no quieren tampoco.
Por eso es que Piculín, ¿sabes? Piculín es como que la máxima figura de nuestro básquetbol a nivel FIBA.
Sí, sí.
Que para mí es mucho más grande que el... NBA,
claro,
que yo creo que por eso es que
me,
el tipo
me voy a desviar aquí un poquito. Una vez escuché un comentario, Zumba, que nosotros mismos, por lo menos hablando del baloncesto, a veces nos disparamos en el pie de eso mismo, de que cuando los nenes están creciendo, hablando de edades 10, 11, 12 años, hay algunos que se desarrollan físicamente un poquito más rápido que otros, pero no significa que es que él va a seguir creciendo, porque hay unos que crecen muy rápido y después se estancan, el que era el topito de momento le metió 6 pies. Que aquí un error grande que se está cometiendo con estos niños es que vemos un nene que crece un poquito más que el otro, rápido lo queremos jugar centro, cuando lo debemos poner a desarrollarse en cualquier posición.
Claro, porque el error craso de nosotros.
Ahí es donde fallamos.
Es eso.
Sí.
Nosotros tuvimos una vez que, de seguro han sabido de él, han escuchado de él.
Que los dos.
Ricky. No, pero nosotros tuvimos un caso extraordinario. Dos casos, pero este fue el más notable. Ricky Sánchez, no sé si escucharon de Ricky Sánchez.
Claro.
6'9", 6'10". Y fue de los pocos tipos que también hay que darle un crédito a Flor Meléndez.
Claro.
Flor Meléndez hace muchos años atrás, voy a ir a la escuelita ahora para que...
Uf.
Para que eduquense. Es que me gusta, eduquense.
Para que saca la libreta.
Sí, hace como, qué sé yo, 10 años para atrás, Flor Meléndez hizo un programa que se llama El Programa de Altura.
Ok.
Y ahí estaba Ricky Sánchez, ahí estaba Piwi García, Yau López, un sinnúmero de tipos grandes. Y Ricky era uno de ellos. ¿Qué hizo Flor Meléndez? Este tipo sabe meter la bola de afuera.
Tiene buena yompa.
Tiene buena yompa. Yo tengo allá a Piwi, que también tiene buena yompa. Pues sabes que a estos tipos yo los voy a desarrollar de otra manera. ¿Y qué fue? Vamos a derribar, de frente al canasto. Pero eso se perdió.
Oh, no hubo continuidad.
Ahora, ese programa no existe. ¿Y qué pasa ahora? Lo que tocaba es como un chamaquito a los 12 años midiendo 6'2". ¡Caballo!
Debajo del poste.
Esta ahí. Pintura tú no puedes hacer. Si sale, no vas a jugar. Y,
y vas hasta la cito el juego. Manda.
40 minutos así. Cuando llega al nivel de Estados Unidos, en 11, lento. 10.
No.
Caballo, el poingal mide 6 pies, el poingal. Y tú cuando el poingal te hace un crossover.
No, eres macho, troto.
Te partió las piernas.
Y yo creo que el programa de altura, ¿verdad? Que lo hay que mencionarlo. Hay que volverla. Sí,
porque no crean agilidad ni nada.
Claro. Ahí está, una gotita de saber y un jafagazo de parte del Sonso para la Federación de Puerto Rico. Hay que saber desarrollar los jugadores de este país, coño.
Sí, porque...
Hagan algo, coño.
Sí, porque la norma y la filosofía en los últimos 8 años de nuestro deportista, ¿verdad? Ya sea béisbol, pero más bien el básquetbol. Si eres bueno, tienes que irte para Estados Unidos para...
Sí.
La cosa.
Es que,
para funcionar.
Es que es la vía. Es la vía que
casi todo así ya.
Sí.
Y ahora esa es la norma de nosotros. Por lo menos el basquetbol que antes
sí, a mí me han preguntado, mira, que si mi nene le gustaría, bla, bla. Bueno, vete para Europa.
Sí, por algo que siempre va a ser así. En el basquetbol antes no era así. Antes nosotros teníamos 10 tipos, un ejemplo, ¿verdad? Hablando de la selección, que todos jugaban en el BCN, todos. Ayuso, Piculín, Arroyo, Barea, Utu,
era producto de aquí, de la defita de aquí.
En Santurce, Bayamón.
Y pregunto.
Y ahora eso ha cambiado, pero es por esa misma filosofía.
De la ignorancia, para ese entonces imagino que había muchos scouts.
Venían completamente.
Pero local, si quieren que jugaran en el BCN, habían locales buscando por ahí la high y cosas.
Sí, eso era antes, un buen tema ese. Antes tú veías a Flor Meléndez, por mencionarlo, dirigiendo, un ejemplo, juvenil. Viajamos a David Rosario, que es una leyenda, dirigiendo su algo.
Ajá.
Ahora no vemos un dirigente como Nelson Colón, ¿verdad? Que es el máximo ganador ahora en esta última era, dirigiendo una puertorriqueña en sus 20. Eso ha mermado.
Traigo la pregunta.
Pero es por la norma esta de que tú los chamaquitos en 10, en noveno,
afuera.
Me voy.
Sí.
Traigo la pregunta porque no sé mucho. Yo vi una película de Adam Sandler, que entiendo que fue también de
sí, vida real, con los Hernández. Sí,
pero
sí,
él estaba viajando, scouteando.
Sí,
esa vuelta. Y a veces, aquí, si tú tienes quizás chamaquitos que juegan bien en las escuelas o en los barrios mismos, porque yo sé que antes se metían en los barrios.
Uh-huh.
Oye.
Y la misma perla se metían a buscar
chamacos. Bueno, tú vas a Llorén Torres, el residencial más grande del Caribe.
La liga está buena.
No, papu. Ahí antes tú veías Flor Meléndez, David Rosario, Miguelito Mercado, que en paz descanse, Juan Cardona, los coches, no viendo un tornado de Llorén, a una guerrilla.
La quejilla.
Hay guerrilla hoy a las 7 de la noche. Sí. Y de repente tú estás jugando así, miras para una esquina, 5 dirigentes del BCN.
Pero posiblemente el talento está, pero
hay
si no
una
lo
frase, claro. Hay una frase del fútbol muy, muy buena que describe esto. Hay historias de grandes jugadores que nunca se contaron y se quedaron en el barrio.
Ya está. Por eso les recomiendo suscribirse a Dile No al Sonso.
Ahí está.
La mayoría de mis invitados son tipos que la gente ni se imaginan todo lo que han hecho. Uh-huh. Y es por esa misma vuelta.
En el te hubieran dado un memo, ¿viste?
Pero pues, se los recomiendo. Suscríbanse a Dile No al Sonso, que hay un montón de historias de tipos así mismo que de residencial y eran fenómenos.
Uh-huh.
Por aquella razón, pues no llegaron.
Mira, porque por lo menos de donde nosotros jugábamos en el barrio, siempre había unos chamacos que decían: Dios, ese tipo no falla una de tres.
Sí, mano, en la guerrilla siempre hay uno que siempre. Tú dices:
¿sí?
¿Por qué tú estás aquí? Vete a jugar.
¿Sabes cuántas veces uno escucha? Ese es BCN. Ese tipo es BCN.
Es que yo, de ese escorito, yo llegaba a ver morir todo. ¿Sabes?
Puñeta, y también sí, la
esto es perdido, mano.
Pero sí, pero eso es que ya la filosofía de los últimos 5, 6, 8 años es: no, bueno, el tipo es bueno, tienes que irse.
Sí. Y no va a mierda.
Claro, y ya cuando. Y otra cosa también que pegamos nosotros, los gerenciales, los administradores de franquicias, si tú jugaste 2 años en Estados Unidos, no importa lo bueno o lo malo que sea, te voy a dar más prioridad a ti que vienes de la UPI.
Uh-huh.
¿Ves? Porque tu resumen dice college. Uh-huh. ¿Entiendes?
Universidad de Chichester.
Esa universidad es conocida en la partida.
Y eso me dónde para enviarle una carta a esa gente. Pues eso también, ¿verdad? Que ha sido un pecado también mortal para nosotros.
Definitivo.
Te da también más peso, no importa el talento.
Y no te motivo, digo, preguntando desde el asiento del ignorante.
Suma.
¿No te da a ti la curiosidad de quizás hacer ese tipo de ejercicio, de buscar algún talento y darle el sponsor?
Es que se hace ahora mismo. Yo estoy corriendo la puertorra.
Okay.
Y, papi, ahí está el talento, mera, botado. Que ni te digo, ahora mismo el draft, la lista del draft salió esta semana.
Coño, tenemos draft y todo.
Sí, el BCN, el draft, sí.
Sí, Telemundo lo transmite. Sí.
No lo sabía.
Hemos cuadrado el draft. Y ahora mismo el 40% de los jugadores son productos de la puertorriqueña. Y muchos de ellos son, por lo menos, los primeros picks. Viene de Estados Unidos.
Ah,
ahí te ves.
Hay que ver la cosa.
Que también le damos de codo.
Es que ha sido la norma en los últimos 10 años y es bien difícil van a hacerle el switch para lo que eran.
Claro.
Cuesta arriba.
Oye, y para nuestro último temita antes de cerrar, porque mira, ya me están haciendo señas desde control, como que están hablando para allá, mierda, están hablando hacia la mierda. Y
eso sonate.
Que supuestamente estaban ahí que cagados por el segundo episodio. Aquí estaban los nervios.
¿Qué te dije?
Que poquito hacemos mucho.
Seguro.
Me gustaría de cada una de las disciplinas, al menos, qué sé yo, 1, 2, 3 ejemplitos de atletas que ustedes han considerado que han sido exitosos en su disciplina y los vamos a comparar entre la otra disciplina, a ver, ¿verdad? ¿Qué similitudes encontramos? Así que, Eliezer, ¿qué tienes para nosotros?
Tiré un adelanto ahorita, mencioné a Fangio, es que yo quería compararlo con LeBron,
duro,
que estuvo en varios equipos y ha tenido éxito, pues así fue.
Sí, que nos diste la premisa.
Exacto, y a los curiosos, hay un documental muy bueno en Netflix de Fangio, que, bueno, es el latino, Fangio.
Ya está.
F-A-N-G-I-O, Fangio. Y que argentino, mano, un latino que estuvo un momento dado representando la parte latina de acá y como que eso como que daba un poquito
sí,
de...
Sí, mamá.
Sí, no, es tremendo pilotazo, ¿sabes? 4 equipos, 5 campeonatos, los números de él son...
Olvídate,
los average, bueno, también que en otros tiempos.
Yeah. Claro.
Se corría menos. O sea, él ganaba mucho, pero corriendo menos. Quizás tú lo traes para acá, pues Vamos, ¿cómo comparar a Jordan con...?
Sí, pero eso es lo interesante de la era. Como la era que bien, sí, bien, bien, si naciste en esa era y dominaste, sí, en esa era, pues eres el caballo.
Eres el tipo, eres el caballo. Una cosita así, ahora corren 24 carreras.
Sí,
sí, sí. ¿Antes eran cuántas?
Qué sé yo, 16, ya, 12, ya, dependiendo. Sí, sí. Eran poquitas, eran poquitas.
La mitad comparado con
la era. La logística era diferente. Claro. Ahora tú tienes a DHL haciendo magia, llevando las cosas de pista en pista.
Sí, sí, sí. Sí.
Tiempo, a veces
y también el poder económico también.
Claro. A veces los mismos pilotos corrían en varias categorías a la vez.
Para poder
sustentarse. Sí, el sábado aquí, el próximo
sí,
hoy cojo bici, mañana moto, el domingo.
No, el domingo cajo. ¿Por qué no estás corriendo moto otra vez?
Acho, papi, mira, me quemé aquí, cabrón, pero nada. Ponme ahí una venda que yo le meto ahí. Sin pena.
Había pilotos que están corriendo en paralelo en la Fórmula 2, Fórmula 3 y hasta en Indy.
Anda, mal carajo.
Esa cabrón.
No está duro.
Ya lo que desgaste.
Sí, sí.
Y pues volvemos. Quizás este fin de semana era la F1, pero no volví hasta el mes que viene. Pero le daba habría correrle en otro lado.
Claro.
Se están corriendo y por eso eran tan, quizás eran más preparados porque tenían destreza de todos lados.
Sí, 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 sí. Pues acá en el, ¿verdad? Lo mencionaste, LeBron James, sin duda alguna, el atleta perfecto. Es el tipo que por su historia también, es el tipo que a los 18 años. Brinca de high school.
Directo.
Para el NBA. Obviamente ahora está. Que ahora son 18 años en la fórmula, ¿verdad?
Allá también le metieron.
Ahora le metieron 2 años obligatorios
de
en
college.
CAA.
Ok.
Que eso es,
no importa qué división.
Sino, tienes que estudiar 2 años para poder dar el paso. Si es que eres bueno, que eso es.
Está perfecto.
Súper bueno porque.
Mano, tú no puedes llegar niño a la NBA.
No, no, y. Y
de bobo,
papi. Claro, exacto. No, después de LeBron James. Vino el caso de Howard, vino uno que otro, pero de repente seguían saliendo tipos, ese tipo es el próximo LeBron James de high school, y no duraban.
Claro.
Le daban $5 millones y
se volvían locos.
Pasaban, seleccionaban y dijeron, papi, no, la regla es esta. Pero LeBron James viene de los de high school. Sin pisar la NBA, el media para el tiempo de LeBron James. Estaba esto del milla en su apogeo creciendo. Uh-huh. Tiene el milla encendido. La NBA le da $90 millones sin haber pisado.
Ya tenía una tenis y no había ni jugado.
No, 90 millones de dólares. Tú vienes de Ohio, tú vienes de La Perla,
uh-huh,
¿verdad? Y saliste de la Juan Ramón Jiménez en Bayamón para la NBA. Te dan $90 millones.
Nah, qué tique.
Sin tú pisar la NBA, tu presión ya es otra vuelta. Y el tipo lo que hizo es, sí, hasta el sol de hoy, cambiar el juego completamente. Uh-huh. Y físicamente hablando, es un extraterrestre.
Definitivo. El hype que tenía LeBron detrás de él.
Históricamente, yo creo que
es increíble.
Exacto. Yo creo que a lo mejor me puedo equivocar aquí, pero deportivamente, por lo menos en esta área acá de anglosajón USA, porque allá en Europa estos futbolistas, papi, eso es.
Sí, pero sabes.
Pasó con Beckham y todos esos tipos, eso era.
Sí.
Estúpido.
Pero yendo por la línea de LeBron, yo creo que el más que se le acerca es Cristiano Ronaldo.
Uh-huh.
Porque son tipos que tienen una.
Eso es la batalla en el show.
No, pero. Y estamos hablando, ¿verdad? O sea,
pero te estoy diciendo desde el saque. Ronaldo fue ese hype también, desde el saque.
Sí. Desde el saque no tanto, pero ya como a los primeros 2-3 años se estaba viendo.
Lo que pasa, es que él fue del tipo de persona bien, bien LeBron. Que dijeron, ok, yo tengo que invertir en un trainer que esté conmigo ahí 24-7. Yo necesito a mi chef que me mantenga la nutrición. Le
cambio la vuelta desde el entrenamiento. Ok.
¿Y disciplina?
No es normal tú llevar 20 años de carrera de fútbol
y brincarle
y mantenerte al nivel de como si tú tuvieses 20 años.
Pues eso mismo pasa con LeBron James. LeBron James a su temporada número 20 está promediando 19, 20 puntos por juego, te corre la cancha.
Yo creo que eso fue lo que ha cambiado de un tiempo para acá, que todo el mundo se ha disciplinado, que ahora
han invertido también.
Claro.
Eso es una. Y otra es que físicamente saben que tienen que estirar el chicle, pues se cuidan más.
Sí, sí, sí.
Oye, en un deporte que esto no se solía hacer hasta que apareció un extraterrestre y cambió también la vuelta, es en la NFL. Tom Brady cambió el juego por completo. Inclusive hoy en día Tom Brady es referencia para todos los quarterbacks, pero no por su trayectoria, sino por cómo tú te cuidas, por cómo tú entrenas, cómo tú comes.
Oye, Tom Brady cambió las reglas del juego, también. ¿Sabes? El quarterback ahora es otra dinámica para defenderlo. El tipo es un extraterrestre.
Sí, sí.
Y por seguir ahí, ganando después de tantos años.
Y por ahí se le está acercando Patrick Mahomes.
Uy.
Que Él tiene, y verdad, no quiero faltarle respeto, pero él tiene lo que quizás Tom Brady no tenía, que es ser atleta natural.
Sí, sí.
Porque
buen baloncelista, era un
pelotero.
Y pelotero.
Pelotero, o sea, si él no llega a ser futbolista profesional, él iba a ser pelotero.
Sí, sí, sí.
Él lo firmaron en un draft, si no me equivoco.
Su papá jugó MLB. Uh-huh.
Sí, sí.
Exactamente.
O sea, estamos hablando de un
atleta. En cuanto a herramienta, tiene más posibilidad de pasarle errores.
Tenía camino. O sea, claro, sí, estamos hablando de un atleta natural, multidisciplinario, y que está enfocándose de la misma manera que Brady en cuidar su cuerpo, de la manera en que entrena, de la manera en que se alimenta.
Esa es la meta, cuidarte.
No, mano.
Pero algo que en NFL...
que se te cuida de verdad, obligado.
Sí, pero lo que me gusta en NFL, que la filosofía de NFL, para tú ser el tipo, tienes que quedar campeón.
Sí.
Independientemente de los números. Tom Brady es el GOAT.
Sí.
Después que tira 300 ya en la...
No.
El tipo tiene sus
sortijitas. Es que yo creo que es lo más americano de los americanos. Es como que tú tienes un título, no puedes joncar.
Exacto.
No puedes joncar.
Tienes que tener...
Porque mira que han habido futbolistas que uno puede decir, coño, tipo le metió 8 temporadas siendo el best wide receiver, pero nunca ganó un título.
Y no está en la conversación.
Y hablan de ti una que otra vez.
Uh-huh. Incluso el mismo Peyton Manning, que es uno de los quarterbacks históricamente durísimo. No está ni en la conversación de... Uh-huh.
Uh-huh. De Peyton sí habla, pero lo que pasa es que Peyton impactó el juego
de
otra manera. O sea, como que él fue de las primeras personas que empezó a implementar el horror sin hablar, todo seña.
Sí, sí.
O sea, necesitamos ahorrar tiempo y jugar rápido. Yo te hago una seña, esa es la jugada. Si no te la sabes, te jodiste. Hablamos cuando se acaba el juego. Te voy a putear ahorita.
Sí. Pero sí, no fue el tipo que ganó 4 o 5 Super Bowl, y cuando tú hablas del quarterback duro, tú, John Montana, Tom Brady y Mahomes.
Y ahora Mahomes. Exacto. Y ahora Mahomes.
Así
que pues, me gusta la filosofía del NFL, porque tienes que quedar campeón sí o sí.
Claro. Ahora también, el éxito también se define, como bien mencionaron, se define hasta de lo más básico. De cómo tú te levantas, de cuántas horas tú duermes.
Todo.
Ahora, por cualquier estupidez, te hacen una data. Hablando lo que hablamos en la partida del Big Data. Esa gente ahora te hacen data, te dividen. Un ejemplo, en béisbol. Hiciste 40 jonrones, pero hiciste 10 por la mañana, 15 por la tarde,
sí, 20
por la noche.
Te la rompen de una manera.
Hiciste 20 jonrones.
Es tan detallado que hasta tonto.
Sí.
La palabra, es tan detallado que es hasta
tonto.
Sí,
no. Y ahora mismo dan los contratos que dan en la MLB, es a base de los números que tú haces. Okay, el tipo
hay 2 o 3 podcasts por ahí fuera del LL, son así.
Papi.
Sí, loco.
Pero ahora mismo los contratos que se dan en MLB es el número. Uh-huh. Porque el tipo en 20 turnos se envasó 7 veces. O que este tipo vale tanto.
Eso es así. Creo que el vivo ejemplo es el Oakland Athletics. Por eso sale
la película
Moneyball.
Sí.
Mano, el tipo, el juego puede estar apretado, está cita 7, pero tú tienes un zángano en el banco que nunca ha jugado en todos los juegos, pero es porque por las noches, a las 9:45 de la noche, te va a dar un tablazo.
Sí, o se va a envasar, va a coger 4 bolas.
Dicho y hecho,
eso lo aguantan hasta las 9:45, que está en su hora pico, está heavy, calientito.
Entra y te mete un tablazo y te gana el juego.
Uno se ríe, pero es una loquera.
Sí, entonces ahí también entra toda esa data.
No tenés que chequear mi data, ¿verdad?
Sí.
La
tuya la hablamos ahorita. La tuya la hablamos ahorita.
Pero oye, si estuviese el audio de la data del pana.
Oye, íntimo.
Ese
viene íntimo.
Gaby, vamos a tener que hacer ese proyecto, ¿oíste?
Bueno.
Vamos a tener que hacer ese proyecto.
Mencionaste a Cristiano Ronaldo, otro gran ejemplo de jugador exitoso, el mismo Lionel Messi. Otro jugador.
Sí, pero lo que pasa es que Lionel Messi es un estrategista.
Sí, no tanto como Ronaldo, porque de nuevo, o sea, exacto, lo que ha hecho Messi, de verdad, que es ridículo. Sí.
Está jugando acá ahora en Estados Unidos.
Sí, exactamente, está en Estados Unidos.
Lo hizo bien. En modo retiro.
Sí, lo hizo bien.
Está jugando. Sí.
Exacto. Está cogiendo chavo.
Lo hizo bien.
Pero en comparativa con Ronaldo, es totalmente distinto, porque ya Ronaldo tuvo que, se puede decir, casi joderse dentro del
pasar
fútbol.
Pasar el proceso.
Claro.
Ir a Portugal, o sea, salir de Portugal, no tanto como Argentina, ¿verdad? Que Argentina ya como tal se desayuna, se almuerza, se cena fútbol. En Portugal a lo mejor no tanto. Ronaldo tuvo que ir poco a poco, escalando, buscando ese éxito para llegar a Inglaterra. Luego de Inglaterra, pudo entonces darle el brinco a España. Que ahí entonces que viene esta maquinaria de marketing, claro. Esta maquinaria de marketing que ya él empieza a tomar desde la Liga Premier de Inglaterra.
Ahora.
pues ahí pues eso también te va llevando hacia un éxito, no tan solo, ¿verdad? En deportivo, sino un éxito personal, porque el pana tiene perfume, el pana tiene, tiene hoteles, el pana, o sea, también el éxito también es tú pensar cómo tú vas a sobrevivir luego de jugar fútbol.
Claro.
Porque mucha gente se vuelve loca, tienen contrato de 200 millones, gastaste 100 millones al principio de la temporada, te lastimaste una rodilla, no puedes volver a jugar, te quedaste sin chavos. ¿Y ahora qué va a pasar?
Si no diversificaste, y también,
hay que tener plan B.
Claro, y te van a decir, el tipo no tuvo éxito.
Claro, sí, claro. Ahí es que entonces entras todo el NBA. Sí, sí. Mano, tienes que estar 2 años porque es que tú no vas a poder con el empuje que va a tener toda esta prensa detrás de ti, diciéndote, tú vas a ser el próximo LeBron, tú vas a ser el próximo Kobe.
Sí, sí, sí.
Y los chamacos le va a pasar eso. Firmaron 80 millones, gastaron 50, se fueron para Las Vegas, gastaron 30 más, se jodieron.
Lamborghini, se buscan 4 casos, preñaron a 2 y se jodió todo.
Exactamente, sí, y van a tener que terminar en la Liga de México.
Por eso es que, por eso el caso de LeBron James a mucha gente no le gusta, pero también eso mismo hay que mirarlo porque
sí.
Dio el salto, apostaron a él y el tipo...
Sí, bueno, definitivo. Si venimos a comparar en nuestras disciplinas, LeBron es el Fernando Alonso de la Fórmula 1 y el Cristiano y el Messi de acá del fútbol que están... pasados de edad, vamos a decirlo claro. Como es, pasados de edad y rompen la curva de lo que era un jugador, lo que se supone que dure por el promedio como profesional, claro. Pero siguen repartiendo.
En el fútbol antes, ya tú a los 27, 28 años, tú estabas viejo.
A los 30 años, ya tú eras viejo.
Ya tú eras viejo.
Ya estaban buscando cómo vendemos este y necesita un chamaquito de 18.
Pero ya todo esto, obviamente con todo este nuevo entrenamiento que están haciendo.
Eso pasó hace poco, como que fue un momento que querían jóvenes, lagar la F1 y en diferentes categorías también lo estaban haciendo igual, pero vieron que el ejemplo ahora es Fernando.
Sí.
Como que todavía se puede. Claro. Y estuvo antes Kimi, pero Kimi ya estaba vacilando.
Pero por ahí también se le puede aplaudir también a Hamilton, porque sí. Es la segunda persona más adulta de la parrilla.
De seguridad ahora.
Sí. Tiene como 38, 39, si está por ahí.
Alonso tiene 43.
42, yo creo que
42.
Pero para allá. Pero vamos. Fangio, yo creo que ganó el primero a esa edad.
Pero eran otros tiempos.
Y a los 50 se llevó de los últimos.
Claro.
Sí, sí, diablo.
Que cogía, para esos tiempos eran distintos.
Sí, es que también la objetividad en el deporte, eso es durísimo.
Porque lo que pasa es que se piensa que quizás a un joven se le puede sacar más provecho.
Sí.
Pero si no hay disciplina, se lesiona más.
Pero pasaba en el fútbol también. En el fútbol viejo, estamos hablando 60-70. Hay imágenes de los jugadores en el banquillo fumando.
A fuego.
Tranquilo. En los 70 la mayoría era tabaco en las promociones.
Ajá, también.
Y adultos ya, o sea, pasados de sus 30. Porque, pues, como en esos tiempos, tú técnicamente no podías vivir del fútbol.
Vamos,
ya,
claro. James Hunt. Él murió de 40 y pico de años.
Tremenda película esa de James
Pero
Hunt.
Él se bebía antes de coger, fumaba, era un loco.
Desacatado.
Altamente
loco.
Recomendada. Rush en Netflix. Tremenda película de James Hunt y Niki Lauda. Sí, tremenda película.
Hay que chequearla. La he visto.
Es muy buena.
Oye, nos estamos acercando ya al final de este maravilloso Junte Deportivo. Ustedes lo pidieron, nosotros hicimos caso, se lo traímos. El mejor contenido aquí, el mejor estudio de W5. Así que, Eliezer, ¿dónde te consigue la gente?
Me puedes conseguir en Puerto Rico Racing Sports en Instagram. Puedes seguir nuestro website prsnews.com. Como también nuestro YouTube, PR Racing Sports. Ahí estaremos sacando nuestro podcast Hablando Acelerado, Hablando Más Acelerado, La Febre Pod y VMAX, que es el nuevo proyecto que tenemos por ahí.
Gasolina por todos lados.
Hay que darle más chavo entonces para que se quede, porque si no se nos va. Esos 500 pesos hay que buscarlos de vuelta.
Dímelo, Héctor, ¿dónde te consigue la gente?
Mira, pues todos los martes aquí mismo en W5 Network, La Partida Podcast, hablamos de fútbol, la pasamos bien, estamos una horita no es tanto.
A veces una horita extendida.
Exacto, a veces una hora y media, a veces Gaby no tiene que escribir para que le paremos.
Corten.
Exacto. Pero ahí estamos, ya tú sabes, en vivo aquí en Mitos.
Van a tumbar la luz.
Sí.
La partida porca, ya tú sabes cómo es.
Dímelo, Sonso.
Sencillo. Dígalo al Sonso. Dile que no. Dílelo al Sonso. YouTube, Facebook, Instagram, MyPay, Twitter.
Hi-Fi.
Todo. Dílelo al Sonso.
Le pueden tirar por Messenger.
También. Todos los miércoles a las 8 de la mañana está la vuelta del Sonso, donde se habla de deportes sin sonsonete. Y todos los jueves a las 8 de la noche siempre tengo un one-on-one. Un Sonso con un invitado siempre. Papi, activo, agradecido con el penthouse más duro de Puerto Rico, G5 Network.
Para que gocen.
El Jedi siempre haciendo inventos ahí.
Tecnología
que
aquí.
Que funcionan, papi. Así que agradecido. Vamos para encima, tirando al Sonso. Busquen en todo el lado.
Zumba, bueno, muchas gracias nuevamente. Espero que la hayan pasado bien.
Comenten por aquí.
Recuerden que si te gusta consumir esto en formato audio, también estamos en formato audio porque somos, papi, flexibles, versátiles.
Para que lo pongan el boceteo.
Nos consigues como GW5 y vas a buscar entre los distintos programas, Junte Deportivo, también estamos en formato audio. Así que muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gaby, llévatelo.
Fuimos.